Disneyland is your land. Here age relives fond memories of the past. And here you may savor the challenge and promise of the future.
Bienvenidos, ratoners, a un capítulo más de su podcast favorito sobre parques temáticos, Disney Universal y todo el mundo de viajero, experiencia de viaje, tips para viajeros. Yo soy Nico, maestro Jedi, psicólogo de dinosaurios también, ¿por qué no? Y solo un pequeño engranaje. Bueno, más bien soy como un gnomo, porque ahora aparezco un gnomo con este gorro. ¿Cuál es la diferencia entre un gnomo y un duende?
No lo sé.
No tengo idea. Bueno, así partimos el capítulo de hoy. Yo soy solo un pequeño engranaje de esta mecanaria, porque les dejo con ustedes al motor de Todo Comenzó con un Ratón. ¡Fuerte aplauso para la Cami!
¡Woo! Le diste cualquier color y literal llegué a sentarme acá.
Bueno, la gracia del motor.
Nico está trabajando desde ayer en todo esto.
No dormí.
Y yo fui a trabajar, obviamente. Y literal llegué a sentarme acá.
Está bien, es parte de la familia.
Motor, ah. Como que motor, no sé.
Oye, gracias a quienes escucharon el capítulo y vieron el capítulo 1 de la temporada. No, capítulo 1 de la temporada 2, ¿sí? Capítulo 33. Por YouTube, porque ya estamos en video. Tuvimos ahí unos problemitas técnicos que llegaron al final del video.
Esperamos no se repitan, no sabemos.
Sí, camarita, pórtate bien, por favor.
¿Están mirando? No sabemos. sí, eso, muchas gracias. Nos fue bastante bien con este primer capítulo. Ojalá que lo sigan escuchando. Pero antes, redes sociales, ¿cierto?
Redes sociales.
Sí. Escúchenos por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y pueden vernos por YouTube. Siempre nos encuentran como Todo Comenzó con un Ratón. ¿Y cómo interactuar con nosotros? Instagram.
Ah, sí, Instagram.
Responder tú.
No.
Instagram. En el Instagram estamos full subiendo cositas. El Nico se mandó una edición de un Reels medio chistoso del capítulo anterior.
Van a salir en mayo, creo.
Y van a salir más.
Sí, con la cantidad de café que tomamos en la mañana. Tienen que salir muchos reels.
Vamos moviendo ahí cositas, pueden irnos preguntando. Hay personas que nos van preguntando cosas sobre sus viajes, preguntas súper puntuales y los vamos ayudando también sin cobrar nada, obviamente.
Y lo otro es que nos pueden escuchar y ver de manera gratuita en todas estas plataformas, ¿ya? No hay pago, no hay nada. Y si nos quieren hacer preguntas, Instagram. Pero tenemos una novedad. Sí. ¡Tenemos TikTok! ¡Sí!
Sí, tenemos TikTok. Lamentablemente, Todo Comenzó con un Ratón. Estaba ocupado.
Por otro Comenzó con un Ratón.
No lo sigan.
Es que no comenten. Que lo sigan igual.
Uso de nuestra imagen.
Ellos partieron antes, ellos comenzaron antes. Perdimos. Bueno, se acaba el podcast. Gracias. Chao, chao.
Así que en TikTok nos llamamos Con un Ratón.
Con un Ratón.
Igual que nuestro correo. Ah, también tenemos nuestro correo, nos pueden escribir ahí, aunque el Instagram es mucho más directo.
Y más cercano y todo.
Sí.
Y tenemos una cuarta novedad para el capítulo de hoy. Ah, antes de eso, YouTube, por favor, suscribirse, sí. Campanita, todo, like, comentarios, todo eso nos ayuda a poder seguir creciendo como canal de contenido. Lo mismo en Spotify, le pueden poner seguir y darle corazoncito a los capítulos que les vayan gustando. Lo mismo en todas las plataformas porque eso nos ayuda a crecer cada día, como Sobrole.
Coméntenos, guarden las publicaciones. Si quieren como seguir recibiendo nuestro contenido, vayan a nuestro perfil y agréguenos a favorito. Todos esos detallitos nos ayuda mucho.
Así es. Y ahora sí, vamos con la cuarta novedad que tenemos para el capítulo de hoy. Porque el capítulo anterior dijimos día del podcast, ¿cierto? Partimos la temporada 2, pero ya se hizo un habitual. Sí, es un habitual, lo hicimos una pura vez, pero esta va a ser la segunda vez. Concurso por el día del podcast. Sí.
Un poquito atrasado.
Llegamos un poco atrasado,
pero
igual que en TikTok, llegamos un poquito atrasado, pero se viene concurso.
Sí, se viene concurso.
Mientras lo busco, cuéntanos qué vamos a sortear.
Vamos a sortear, es como algo pequeñito, pero muy bonito, que nos trajimos de nuestro último viaje, que tiene que ver con el aniversario de Walt Disney World, 50 aniversario. Esto es una cajita con pastillitas de menta, supongo. Este es un pin hermoso, 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 hermoso. Ay, no podemos acercarlo más, pero no importa. Después les
vamos a mandar foto. Sí.
Este es un libro de autógrafos. Y este de acá, que no me alcanzo a ver ni a tocar, es un llaverito. Un llaverito del gorro, del típico gorro de Mickey.
Sí, bueno, en la mochila así como colgando igual. De hecho, deberíamos dejar, no sortearlo y colocarlo ahí.
Seriamente. Sí, se puede usar para muchas cosas. Así que vamos a estar sorteando estas cositas.
Cuatro regalitos. Y se van todos juntos, a un ganador.
A las instrucciones de que publiquemos estos días, me imagino que muy pronto, sí. En Instagram,
eso. Y partamos de lleno al capítulo de hoy, porque si no vamos a estar toda la tarde.
Sí. Oye, sabrán perdonarme porque estoy con una alergia así, pero mal. Me cortaría la cabeza.
La maldita primavera.
Sí,
maldita llegó, primavera. Pero con todo.
Sí.
El tema de hoy nació a raíz de mensajes en Instagram que nos escribieron ustedes mismos sobre opciones de alojamiento. Y dijimos, bueno, ¿tenemos algún capítulo al respecto? Buscamos y no tenemos ningún capítulo al respecto.
Hemos hablado sí. mucho al respecto, obviamente, como de planificación de viaje, pero así como en concreto hablar solo de esto, no lo habíamos hecho.
Y de hecho es un tema muy recurrente, como lo primero que uno piensa, o sea, no es lo primero, pero como lo segundo que uno piensa con respecto a un viaje, como, oh, ¿y dónde voy a dormir? ¿Dónde voy a tener los huesos?
Pasaje, después el alojamiento.
Claro.
Sí.
Entonces el tema de hoy, ¿cuál es la mejor opción para alojar en Orlando? Obviamente pensando en que vamos a un viaje a Disney y a Universo, ¿cierto? A los parques temáticos. Vamos a dividir las opciones de hoteles y de alojamiento, en verdad, en cuatro opciones. ¿Ya?
Ya.
Hoteles de parques. Llámese Disney Universal.
Uh-huh.
Hoteles fuera de los parques. De cadena, puede ser. Que no es que esté hecho con cadena, sino que cadena de hoteles. Marriott, Holiday Inn, todo eso. Hoteles tipo apartamento, como apart hotel.
Ya.
Y Airbnb. Que no es un hotel, derechamente, pero es un sistema de alojamiento.
Perfecto. Ya. Y tenemos experiencia, creo que en todo.
Sí, sí, en todo. Vamos primero con los hoteles de parques. Disney Universal tienen sus propios hoteles, que la gracia es que están, podríamos decir, dentro del resort, del recinto vacacional de estos parques. Otros parques también tienen sus hoteles, ya como SeaWorld o Legoland, pero nos vamos a enfocar en Disney Universal. Tanto Disney como Universal tienen un abanico de opciones de costos de esos hoteles, ¿ya? Hay gamas económicas y hay gamas poco, bueno, medianas y otras caras, derechamente, de lujo. Tampoco digamos que una barbaridad, que lujo, pero sí son experiencias más VIP, ¿cierto?
Sí.
Y las opciones económicas son una experiencia un poco más normal, tradicional de turista. La gracia es que tienen obviamente ciertos beneficios porque están dentro de los resorts de estos parques, que están relacionados en un punto con comodidad, ¿cierto? Porque uno sale de los parques y está en el hotel, básicamente, claro, y con transporte también.
Con transporte, eso es muy cómodo.
Y yo agregaría un tercer punto que es como la tematización, como que sigues dentro de la magia.
Claro, o sea, 100%.
O sea, sales del parque con tu globito de Mickey y así, ay, está ahí en el hotel, rico. No tenés que esperar.
Podía andar con orejita dentro del hotel, de hecho.
De hecho, bueno, en todo Orlando, en verdad, podía andar con orejita, nadie te dice nada. eso con respecto a los hoteles dentro de los parques. Sin embargo, como dijimos, hay hoteles económicos y hoteles no tan económicos. Sabemos que muchos de los que nos escuchan tratan de hacer el viaje un poco más barato.
Sí.
Entonces nos vamos a enfocar en los hoteles económicos. Nos incluimos, por supuesto. Aunque Disney y Universal tengan opciones económicas, tenemos que decir que igual suelen ser más caros que un hotel fuera de los parques, ¿ya?
Claro.
Porque en el fondo los beneficios que te entrega compensan esa alza.
Aunque cada vez son menos beneficios, como que han ido recortando sí. de a poquito, pero aún así es conveniente y es hermoso.
Este va a ser el primer hateo a Bob Chapek de la temporada.
Sí.
¡Maldito Bob Chapek!
Oye, el capítulo anterior no mencionó.
No lo mencionamos.
Bob Chapek.
¿Sabes qué deberíamos hacer? Tenemos un tiro blanco, deberíamos ponerlo acá, con la carita de Bob Chapek, y después nos censuran de todos los canales. No lo hagamos. Bueno. Se me fue, maldito Chip, me robó la idea. eso, suelen ser un poquito más caros los hoteles económicos versus hoteles fuera de Disney y de Universal. Un caso especial, y a propósito de la tematización, es Disney, porque tiene un hotel que es temático, full temático de Star Wars.
Ah, claro.
Y esa es una experiencia aparte que no la vamos exactamente, que la vamos a abordar en un tema, hacer un capítulo especial solamente de eso. Pero es un, en el fondo, una experiencia tipo crucero de una cantidad de días específica. No es como un hotel normal que uno va, se aloja la cantidad de días que quiere y luego se va, sino que es más una experiencia. Pero también es parte del alojamiento.
Sí.
Si uno tiene la guita, yo feliz.
¿Tú? Qué harta. Sí, obvio.
Y no es poco, sí.
O sea, cualquier experiencia en Disney o en Orlando en general y sobre todo relativa a Star Wars,
vale la pena.
Obvio que queremos hacer.
Sí. Entonces vamos a poner los pros y los contras primero de estos hoteles Disney Universal enfocados en los hoteles económicos, ¿ya?
Ya.
Primero, uno de los pros es que estás dentro de la magia. Y estar dentro de la magia significa, en primer lugar, que estás seguro.
Sí.
Y que es amigable con los niños.
¿Ya? De todas maneras, 100%.
Y con los niños adultos también. Claro. Nos incluimos. Con los niños de sobre 30. Con los niños que conocieron Disney por Marcelo de Cachureo. Gracias, Marcelo. Ah. Lo otro es que tiene otro pro, es que tienen tiendas dentro de estos hoteles con los cuales te permite conseguir cosas cotidianas como, no sé, pilas, papillas para guagua, medicamentos, etcétera, sin salir del hotel. Entonces, como que estás en esta burbuja y no sales de ahí. No necesitas.
Eso iba a comentar, es la burbuja.
Es la burbuja, exacto. Sí. De hecho, la comida también es súper buena en los hoteles de Disney económicos, ¿cierto?
Sí.
Podría pensarse que es un poco caro en la comida, pero en final, como son porciones grandes, porciones americanas, no se hace tan, tan caro. Como que uno ya va con la idea de que te va a salir caro.
Sí, sí, en verdad es como dices tú, son como porciones grandes, entonces sí. Se pueden dividir entre más personas, como para los que vamos con menos presupuesto. Podéis guardar unos pedacitos de pizza por ahí.
¿Contemos anécdota? Sí. Compramos una pizza, dijimos, no, tenemos mucha hambre, compremos la pizza entera. Compramos casi que una promoción para una familia, para un batallón. Y sobró.
Era una pizza. Ah.
Sí, no, era grande, era muy grande.
Era
cuadrada, de hecho.
Tú estuviste, porque yo no me gusta la pizza helada, pero...
Cuéntenos, ¿les gusta? ¿Son del team pizza helada? ¿O por qué ese es un tema de discusión? Hay gente que le gusta la pizza fría. O sea, la pizza recalentada o fría, de hecho.
O sea, recalentada ya da, pero fría.
Fría.
Y más encima, refrigerado.
Pero un domingo en la mañana, post carrete, despertáis. No hay nada que comer, una pizza fría. Rico.
Pero la meto al microondas.
Ya, también. Es que ahí están las dos variantes.
Ahí no teníamos microondas. Claro.
No, sí hay microondas, pero tienes que ir al...
Sí,
no. Al, ¿cómo se llama? Al lobby del food court, del patio de comida, para calentarle y después volver a tu habitación. Igual es un poco...
No, cero posibilidad de mi parte.
No, lo sé. Lo de la mía también. Pero sí tienes frigobar en tu habitación.
Claro.
Donde puedes guardar la pizza para que no, básicamente
bueno,
no.
Bueno, esa pizza duró como 3 días.
3 días.
Sí.
Y de hecho no se terminó.
Ah, no.
No fui capaz.
Ya.
Los palitos de ajo sí murieron en el primer segundo.
Venía con palitos de ajo.
De hecho, pedimos la pizza, una ensalada y palitos de ajo.
Uy, que disfruté esa ensalada.
Y no comimos pizza. Creo que comimos como muy poquito para probarla. Comimos palitos de ajo y ensalada. Bueno, cosas que pasan. Eso, la tienda también, hay que decir que para estos productos básicos, tipo se te perdió, no sé, una pila de la máquina afectada,
¿sí?
Te va a salir carísima, ¿ya? Sí. Es como tienda de aeropuerto. ¿Ya?
Claro, o si te duele la cabeza, el paracetamol, te van a vender el paracetamol.
Una pastilla.
Carísimo.
Sí. Ahí recomendamos salir a una farmacia, donde las farmacias en Estados Unidos tienen de todo, son básicamente un mini supermercado.
Sí.
Y te va a salir más económico. También va a salir caro, pero te va a salir
o
más
en
económico.
En el supermercado también.
O de hecho, lleven de acá.
Sí.
Nosotros
sí.
Llevamos nuestro botiquín, su paracetamol, ibuprofeno.
Sí.
Llevamos todo. Parchicurita, no se olviden también. Importante. Sí, pues para.
Sí, yo siempre.
Para la herida en los pies, básico.
Siempre lo dijo.
Pero compren en lugares certificados, por favor. No al hippie, el amigo.
Al de la micro.
Claro, el del patio comido. Eso. Así que las tiendas es una opción. Bueno, y obviamente les van a vender todo de Disney. Van a poder conseguir cosas de los parques también. Figuritas, peluches, etcétera, etcétera. Mercancía en general. Así que también es una opción buena tener la tienda ahí. Es una opción. Otra cosa es... oye, me acordé, nada que ver, de estas tiendas carísimas.
¿Ya pensaste divagar?
Sí, estos completos como de 8 lucas que te venden en el aeropuerto. Cuando veníamos en Perú, te acordás que nos cobraron en dólares.
Oh, verdad.
Un sándwich con una bebida nos salió como $30. Oh, ya, bueno, cierro paréntesis. Que me da rabia, ya. Y aparte lo tiene hambre, está obligado a comer. Bueno, otra cosa, otro pro, es el servicio de limpieza, orden y atención, que en Disney Universal es 10 de 10, ¿ya?
Sí.
Ellos trabajan mucho con el servicio al cliente, mucho con cómo te ofrecen las cosas, independiente que te ofrezcan lo mismo, pero te lo ofrecen de una manera bien y te atienden bien. ¿Cierto?
Sí. Excelente. Excelente. O sea, sí. Es que estaba pensando, perdón, me fui en mi cabeza un poco.
Es la gracia del podcast.
Te escuché todo. ¿Te acordás que una vez nos pusimos a leer como historias como medias trágicas o cosas que pasaban en Disney?
En Disney, sí.
Y me acuerdo que, no sé si leí o escuché una vez un accidente de un niño en una habitación. Como que se golpeó, se cayó de la cama, cabrón estúpido, se golpeó la cabeza.
Puede pasar que también me caí.
Y sangró así mal. Y
no, tampoco fue que se murió el niño.
No se murió.
Hubo un corte.
Bueno, no se murió, tranquilos. Y llamaron como al servicio y lo sacaron de la habitación.
Con la familia y todo.
Con la familia, no sé dónde lo llevaron, como a una tienda.
A la tienda del hotel.
Claro, para que eligiera algo de regalo.
Sí, lo que quisiera.
Y claro.
Te imaginas,
¿eh? O así, te abren a mitad de la noche una tienda de un hotel. Elige lo que quieras. ¿Y qué más pasó? Ya no me acuerdo.
Pero... ¿qué manera de contar anécdotas?
Pues volvieron a la habitación y la habitación estaba limpia, cero sangre y además le habían dejado unas cositas. Que eso sí que no me acuerdo qué era.
No me acuerdo, pero dulce de ansiedad, sí.
Sí. Entonces como ese es el nivel de room service de Disney.
Sí, ahora desconocemos en qué hotel fue también.
Sí.
Porque si estas historias pasan de boca en boca, después un montón de cabros chicos con un tajo ahí a lo condor roja, ¿te imaginas?
Oye, no, eso es de chileno, no todos, bueno, no todos lo, no, sí, pueden entenderlo, pero no todos lo harían. Así
que, sí, es verdad.
Chileno haría esa cuestión allá de tajear al cabro chico.
¿Volverías en Chile? Ya, siga vos. Tajear al cabro chico. Eso suena un poco perturbador. Solo un poco. Ya. Siguiente ítem de pro. Uno de los beneficios que le habíamos dicho, transporte gratuito a los parques. Tanto Disney como Universal tiene transportes desde sus hoteles hacia los parques. Digamos que la propiedad de Disney es gigantesca. Sí. Ir caminando no es una opción. Claro. En cambio, en Universal sí. Sí es una opción ir caminando desde esos hoteles a los parques porque está relativamente cerca. Sin embargo, ¿para qué caminar si tenemos transporte?
Sí.
Indiferente del tipo de hotel, puede ser bus, lancha, en el caso de Disney el Skyliner, que es como un teleférico, etcétera. Hay un montón de opciones.
Sí, no, y eso es buenísimo. Aunque hay muchas familias que van y que arriendan su auto y aún así se quedan en Hotel Disney, el estacionamiento dentro de un parque es súper caro. Entonces estar dentro de Disney te ahorra eso, no sé, $25 a $30 por día y va a campo, o sea, cualquier super. Ahorra es bueno.
Siempre ahorrar sirve, sobre todo en viajes largos.
Sí,
sí. Lo otro que dijimos dentro de los pros es que son temáticos. Ya, en general tienen algún tipo de tematización, tanto Disney como Universal tiene, perdón, me escucho muy justo, ahí sí, tiene algo de tematización, lo cual lo hace muy agradable para los niños, también para los adultos, y en el fondo es parte de esta magia.
Claro, y por lo general están muy bien tematizados,
sí.
O sea, la única, solo nos hemos quedado en una habitación en Orlando,
sí,
y que fue en el Art of Animation, y la tematización era perfecta, así, muy, muy lindo.
Desde el suelo hasta la cortina del water, o sea, del baño.
Sí,
del water.
y la ducha por dentro, así, sí, rígido. De esas habitaciones de la sirenita, así como la clásica habitación de la sirenita. Entonces,
es más, el champú tenía olor como a, no a mar, pero así como...
a pescado.
¿Sabes qué? Parece que no cagar. Nos dieron una habitación mala. Tenía olor a desagüe, la verdad. No.
Asociado. Rico, sí. Asociado a mar.
Era como un alga, pero dulce, como rica. Claro. Pero yo no sé si habrá sido real. O quizás toda la tematización como que hace que tu cabeza que juegue un poco tu neura.
No, sí, era real. Yo ¿sí? leí el paquetito y sí, tenía olor a algo. No sé, ya no me acuerdo en este momento, algo de mar.
Ya.
Que no era asqueroso.
No, era algo rico. Sí. Y por último, el último pro, es que está pensado para familia tipo dos adultos, dos niños.
Sí.
Ya, esa es como la... Igual son, en la gran mayoría, son dos... camas, o se me fue la palabra, camas grandes.
Dos camas grandes,
sí. Queen, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, ahí perfectamente pueden estar cuatro adultos, ¿ya?
Claro.
Así que es una buena opción los hoteles económicos Disney Universal para familias no tan numerosas, o sea, hasta cuatro, podríamos decir, o un grupo de cuatro personas.
Sí, son perfectas.
Ahora, los contras. ¿O tienes algún otro pro?
No, o sea, me quedé como en la tematización, que no solo es la habitación, quería
sí,
que también por fuera son espectaculares y muchos de ellos tienen, bueno, los más económicos sobre todo, figuras gigantes para tomarte fotos, para pasear, la piscina, eso también, ese es un gran pro.
Temperada,
exquisita, eso, con los contras.
Yo sabía que la camina iba a decir la piscina.
¿Se te olvidó?
No, lo que pasa es que eso lo comparten también otros hoteles, pero sí, la piscina es superior a de otro tipo de hoteles, es verdad. Y estamos hablando de lo económico.
Sí.
Y la seguridad dentro de la piscina, hay mucho salvavidas, en el fondo es un ambiente muy, muy, muy seguro.
Sí.
Está además decir que también incorpora servicios básicos como lavandería, como guarda equipaje. Eso es gratuito, sin embargo la lavandería hay que pagarla aparte, pero es un precio estándar económico, ¿ya? Hoteles, los contras. Primero, el precio. Como dijimos, es un poco más económico, o sea, un poco más caro, a pesar de ser económico. Lo otro es que no tienes la libertad, por ejemplo, de cocinar, porque no tiene cocina.
Claro.
O de salir a la terraza a fumarte un cigarro. O a tomarte, no sé, un Warren Night.
Sí, es verdad.
Que es como cosas que sí podría hacer quizás en un Airbnb. O claro, en otro alojamiento, en un tipo apartamento.
Sí, buen punto. Lo de cocinar, sobre todo. Igual hay algunos, no sé si son hoteles de Disney, pero que tienen como unas villas, que le llaman, claro, que son como más apart hotel.
Y también hay, bueno, hoteles que tienen terraza, hay hoteles que tienen como espacios comunes para hacer este tipo de actividades,
claro,
más de adultos.
Pero son como, son limitados, son más caros, tienden a ser específicamente para miembros del Vacation Club.
Ah, pero eso es aparte.
Claro, sí. Entonces como que no es como algo como estándar en Disney. Por lo general no tienes cocina.
Ya que hablaste de Disney Vacation Club, brevemente, ¿qué es el Disney? El Disney Vacation Club es una especie de club donde uno se...
se paga como una membresía.
Exacto, se paga una membresía, que en el fondo es una membresía inmobiliaria. Como que tú eres parte de... como copropietario, podríamos decir así, de una villa de Disney. Forma parte del club. Y estos resorts, en el fondo, o hoteles del Disney Vacation Club, están incluidos dentro de tu membresía. O sea, tú no tienes que pagar extra, sino que tú reservas tu fecha y vas. Sí, pero no es barato.
No, obviamente.
Está pensado directamente en gente que va mucho a Disney y que vive en Estados Unidos.
Claro.
Hay gente latina que también tiene suscripción al Disney Vacation Club, pero no sé si les rentabilizará tanto.
Pero son millonarios.
O quizás. O tienen otro podcast. Sí. Que se mató como un ratón, pero ganó el TikTok. No, la verdad es que igual, como dice la Cami, estos hoteles tienen, del Disney Vacation Club, sí tienen cocina porque están pensados en una estadía más larga.
Más
larga, claro,
sí.
Creo que te dan una semana o dos semanas, una cosa así, son estadías, o 10 días. Son estadías largas y son hoteles en verdad, que uno sin Disney Vacation Club no puede acceder, ¿ya? Así que por eso nos dejamos fuera de esta ley. Uno no puede reservar una habitación ahí. Dijimos el precio, entonces la libertad de cocinar y tomarte ahí alguna cosita. Lo otro es que, otro contra, es que está limitado para grupos grandes, o sea, un grupo de 8 personas, 9, 10, ya no se puede quedar en el mismo espacio, porque son habitaciones un tanto pequeñas.
Claro, tienen que ser varias habitaciones. Tienes que pedir más habitaciones.
Exacto. Y con eso cerramos los hoteles Disney Universe.
Ahí tienen re pocos contras, sí, en verdad. No hay más que eso.
Yo creo que el mayor contra es el precio.
Sí.
Si uno no toma en el precio, es la mejor opción.
Sí.
Y en el grupo de personas también.
Pero yo creo que si van cuatro por una habitación de las más baratas, de los hoteles más baratos, igual bien.
¿Cuatro adultos que pagan?
No, cuatro, no sé, por un grupo de cuatro, de dos adultos y dos niños, que comparten una habitación.
¿Sé qué me pasa con esas comparaciones? Es que, ¿quién paga? Porque si paga uno de los dos adultos, igual es caro. En cambio, si van cuatro adultos independientes y pagan, se divide entre cuatro, bacán.
Sí, sí.
O se divide entre dos, por ejemplo, también, bacán. Pero cuando no, es carito. Bueno, ahí depende del presupuesto de cada uno de su grupo.
Los papás.
Exacto, los papis. Y mamis. Vamos con hoteles fuera de los parques Disney.
¿Ya?
De cadena o independientes. Como dijimos, pueden ser hoteles muy grandes, como tipo Marriott, puede ser Holiday Inn, Ibis, etcétera, etcétera.
¿Sí?
O algunos más pequeños que son cadenas internas de Estados Unidos, por ejemplo, La Quinta, o tipo hoteles más pequeños todavía.
Sí.
Muchos están, o la gran mayoría están bordeando la zona Disney Universal, porque es la zona más turística de Orlando. Digamos que Orlando está un poco más al norte, más cerca de Universal, y más al sur está Disney. Más cerca de la zona de Celebration, de Kissimmee, de Buena Vista. Por lo tanto, en esta zona es donde se concentra la mayor cantidad de hoteles de cadena. Siempre cerca de algún parque va a haber muchos hoteles de cadena. Va a estar cerca de Universal, está lleno de hoteles, y cerca de Disney también está lleno de hoteles. Por lo tanto, son relativamente cerca a los parques.
Claro.
Lo cual vendría siendo un pro, que lo vamos a ver más
tarde. Claro. ¿Cuáles son los pros?
Antes de eso, son más económicos que los hoteles Disney. Y en algunos casos también ofrecen traslado a los parques, pero es más engorroso y no te esperan, y ahí lo vamos a discutir en la contra. Pero
no sé si es más engorroso, pero sí es más limitado.
Más limitado, súper limitado.
Mucho más limitado. Generalmente son transportes que lo quieres ver más
adelante. Llámanos en la contra.
Ya, dale.
Mejor. Vamos con las cosas buenas primero, para no asustar a los ratones. El precio es más barato que un hotel de Disney o de Universe.
O también puede ser más caro, pero puedes encontrar opciones más baratas.
Eso quise decir. Eso. Puedes encontrar opciones más económicas. También hay opciones caras, uh-huh. Pero obviamente va de acorde al servicio que te están prestando.
Claro.
Hay más opciones que elegir. Hay muchos hoteles, muchos hoteles. Orlando es una de las ciudades más turísticas del mundo, entonces hay muchos hoteles. Lo cual te da la opción de elegir barrios distintos, cercanía a locales comerciales, a supermercados, farmacias.
Sí.
Puedes estar cerca de Disney, cerca de Universal, en un punto intermedio, lejos, si quieres puedes estar cerca del aeropuerto. Tú decides, hay muchas opciones. La gran mayoría, y este es un pro, incluye desayuno.
Claro, en Orlando sí.
Pero Disney no incluye desayuno, Universal tampoco.
No.
Antes existía el plan de comida, que actualmente no está disponible, pero ese plan de comida tenía un costo adicional, por lo tanto no lo incluía.
Claro.
Así que este también es un pro para gente que piensa en el fondo la economía doméstica. ¿Qué pasa con el desayuno? Que igual es un gasto.
El desayuno buffet ahí salva.
Es que casi te llenáis combustible hasta mitad, hasta mediodía y
sí,
más.
Y te lleváis. Es de chileno, otro más, es de chileno. Sí. Llenarse, comerse todo en el desayuno y ojalá echarse algo a los bolsillos.
Y te lleváis el platanito y la manzana para la colación, o igual su yogur.
Sí.
Para la diabetes. El desayuno, sí, para mí es un punto importante.
Sí.
Sí,
para mí igual.
El desayuno americano en hoteles, bueno.
Salva.
Igual depende del hotel y todo, qué tipo de desayuno te van a brindar, pero igual que te lo ofrezcan de manera gratuita es un pro.
O sea, no gratuita, nada gratis en la vida.
Incluido.
Pero está incluido.
Eso quise decir. Y otro pro es que puedes agendar en páginas tipo Despegar o otro booking de hoteles desde tu país.
Sí.
Y en algunos casos te permite pagar en cuotas.
Claro.
Que eso es un pro. Sí. Porque, por ejemplo, Disney tiene que pagarlo, pum, catch.
A menos que compres con un
agente
de viaje.
Certificado.
Ahí hay un plan de... Se puede hacer un plan de pago. ¡Oh, que me costó!
Igual depende de los planes que te ofrezcan ellos, en el fondo. Claro. Pensemos que, por ejemplo, Despegar ofrece en algunas opciones de pago sin intereses, con algún tipo de tarjeta. Entonces, claro, ahí uno tiene que cotizar.
Sí.
Vamos con los contras. De aquí nos vamos a detener un poquito. La, primero, la atención no siempre es 10 de 10 versus Disney Universal. Ya. Cambia mucho.
Sí.
¿En qué hotel nos quedamos? ¿En el Holiday Inn, puede ser?
En un Holiday Inn.
Y casi que nos retaron cuando llegamos a hacer check-in, ¿te acordáis?
Porque llegamos muy temprano.
Llegamos, claro, pero no sé, 2 horas antes. Y era el lugar, o sea, el momento en que teníamos que llegar nomás.
Sí.
Y como que nos retó la recepcionista.
Así como, oiga, mijito, ¿por qué llegó tan temprano?
Claro. Y yo creo que no nos hizo de mala fe, pero igual fue como raro el momento.
Sí.
Fue como incómodo.
Sí.
Igual nos atendieron bien, pero después vamos a contar que ese hotel tampoco era mucho de nuestro agrado porque las habitaciones eran viejas, la alfombra parecía que no la hubiesen lavado nunca.
Sí.
El olor a marihuana y la piscina, ¿qué te parece? Cosas que pasan bañándose a la 1 de la mañana. Bueno, locuras. Así que eso. Depende de muchos factores, ¿ya? El hotel que sea 10 de 10. Ahí uno puede... Y eso que Holiday Inn tampoco es una marca... O sea, es una marca igual conocida. Que uno es podría conocida, pensar,
pero no sé si como de prestigio.
No, no.
Como típico hotel barato, estándar para...
De una noche, 2 noches.
Sí.
Sí, de hecho fuimos una noche.
En nuestro caso fue de una noche.
Sí. Pero es económico.
Sí.
Y está muy cerca de Universal.
Sí.
Y también tienen transporte a Universal.
Sí.
Otro contra, el traslado a los parques es malo. Eso puse ahí.
Sí, malísimo, limitadísimo. O sea, lo que iba a comentar antes que no alcancé.
Ahora sí.
Por lo general, estos transportes que incluyen los hoteles se comparten con otros hoteles como de la zona. Entonces, como que va el bus pasando hotel por hotel recogiendo personas. Y además son como en horario súper específico y pocos horarios. No sé, pues, tienen, no sé, 4 salidas en la mañana.
Yo diría que tienen una por parque.
O una por parque, sí. Sí, 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 así de limitado. Y vas recogiendo más personas y son en horarios que no son necesariamente muy buenos como para llegar temprano a los parques. Si quieres llegar temprano a los parques, así como olvídalo. Eso.
Y la vuelta también es un horario como que ves los fuegos artificiales y sales corriendo, sí, a tomar el bus.
O te lo perdiste.
Claro. Y lo otro que no son oficiales, no es de Disney o de Universal. Son, claro, empresas que le ofrecen ese servicio de transporte a los hoteles.
A los hoteles, sí.
Incluso a veces hay que dejar una propina al chofer y eso.
Sí. O sea, en Estados Unidos...
Siempre hay propina.
Siempre tenés que dejar propina.
Pero en Disney no, po. En Disney no, tú no le dejas, no, propina a los, no, a los Disney members. No. De hecho, no te la reciben.
Claro.
Junto con esto, quiero contar una anécdota que adivinen con qué nos pasó con chilenos. Grande Chile, somos el mejor país de Chile. Teníamos saliendo un día de Magic Kingdom y nos encontramos con unas personas un poco desorientadas, tratando de pedir ayuda en inglés, siendo que se notaba que hablaban español, pero no sabíamos de dónde eran hasta que les preguntamos si necesitaban ayuda. Y eran chilenos, bien. Una familia como de 7 personas.
Sí. Sí, como unos 8.
Más o menos. Y el bus de su hotel los dejó ahí. No los pudo recoger porque salieron 5 minutos tarde. Y no tenían idea cómo volver a su hotel, no tenían... Uber, no tenían nada.
No.
Solo sabían que su hotel estaba cerca de Disney Springs, que podían llegar caminando ahí. Así que les dijimos, tómense el bus gratis de Disney hasta Disney Springs y caminen o tomen un Uber. Pero como eran muchos, el Uber les salía carísimo porque era justo el horario de cierre de Magic Kingdom. O sea, lleno, no hay posibilidad. Y eran 2, porque eran, no cabían los 8 en un Uber. De hecho, el Uber te acepta, creo que de 3 en Estados Unidos. Porque sí, lo incluye, no, el chofer. No te deja de 4. Entonces eran 3 Uber y era como, ups, no se puede. Así que tomaron la opción de tomar el transporte hacia Disney Springs y de ahí a su hotel. Y que por último ahí podían tomar un Uber más barato hacia su hotel.
Claro, no pagar tanto.
Claro. Si encuentran gente que necesita ayuda, ayúdelos, por favor.
Sí.
Los viajeros nos ayudamos entre nosotros porque al final a cualquiera le puede pasar y... Al finalizar un día en Disney, como que quieres que las cosas salgan bien.
Sí. sí hay que apañarse porque muchas cosas pueden salir mal.
De hecho, escuchen el capítulo anterior.
En el capítulo anterior, o sea, puede pasarte cualquier cosa inesperada. Y si ves ahí un compatriota o alguien que hable
cualquier
español,
persona, nomás, aunque hable inglés, ayuda. En apuros,
como ayude.
Sí. Sigamos.
Sigamos.
Eso, así que me quedé en el pro, ¿cierto?
Los contra.
Ah, hay que el traslado es malo, ¿cierto?
Sí.
Lo otro es que también, al igual que los hoteles Disney Universal, es limitado para grupos grandes.
Claro.
Está pensado.
Tienes que dividirte ahí en más de una habitación si son grupos muy grandes.
Claro. Y eso igual es como un tema, como tener varias habitaciones porque son dos reservas distintas.
Claro.
Y en la gran mayoría no se puede cocinar.
No.
No hay cocina dentro de tu habitación.
No, y de hecho son súper limitados. Si te encuentras uno como que tenga frigobar y microondas adentro y una cafeterita,
está ahí listo.
Sí. Así como es todo lo que puedes optar.
Microondas difícil, pero frigobar.
Lo he visto.
Sí, hay.
Sí.
Eso con los hoteles fuera de Resort Disney Universal. Ahora vamos con hoteles tipo apartamento.
Sí.
Que esto también nos quedamos en el State Bridge, que después cambió de nombre.
Sí.
Hotelazo.
Sí, fue me gustó. La primera vez que estábamos en Orlando.
Sí.
Y sí, excelente. Excelente. Es porque es como estar en casa. Es como estar en casa.
Digamos que, como es un apartamento, en el fondo tenemos living, comedor, cocina, una habitación muy amplia, baño. Depende del hotel, obviamente puede ser más amplio o menos amplio. Pero en este caso era gigantesco. Era demasiado para dos personas.
Sí.
Y de hecho estaba pensado para dos personas, porque era una habitación.
Era una habitación, tenía un living como bien amplio,
sí.
Comedor, cocina.
Cocina con horno, con sí. Microondas, con encimera, todo.
Súper bien equipado y como con muchos espacios súper cómodos dentro de... Eran como dos... ¿Cómo se dice? Dos espacios, dos...
Ambientes,
eso. Esa era la palabra que buscaba.
Pero ambientes grandes.
Pero grandes.
Sí, muy grandes. Bueno, esta es una opción muy buena para grupos numerosos. Supongamos 8, 10 personas... porque hay alojamientos de este tipo para esa cantidad de personas.
Claro.
Y para grupos más pequeños también una buena opción porque agrega comodidad.
Sí.
Quienes gusten de invertir en comodidad, esta es una opción buena.
Sí.
Ahora, esa comodidad también va de la mano hashtag o gato, o no, slash, http.
.com.
Ya me estoy enredando. Sí,
no, peso, estoy viendo todo lo que hay acá.
Hay que dividirlo a notación científica porque también va de la mano con el hecho de cocinar, o sea, cocinar tampoco es tan cómodo si es que piensas que va a llegar cansado y todo, pero para una familia numerosa, llegar y poder, no sé, tirar una pizza al horno y listo, igual es piola.
Sí, tampoco es la idea que te convirtáis en Masterchef, ¿cachai? Como,
tiene que ser un curanto
Tirar unos huevitos al sartén.
Ya cabrón, llegamos a Disney. Está listo el pulmay. ¡Oh, qué rico, mamá!
Una pizza al horno o comprar de esta, no sé, cuestiones que se tiran al horno que venden por montón en los supermercados, pero un montón y muy barato.
Cultura de la comida congelada.
Sí, cool.
Oye, ¿puedo contar algo? ¿Qué ver? Estás divagando.
No, no lo puedes contar.
Ah, ya. Ah, entonces seguimos... la otra vez compré en Nueva York una comida de microondas de $1. De $1. Piensa el daño que puede haber hecho eso a mi cuerpo. Ahí está el cálculo. $1 y tenía puré con una hamburguesa de pavo. Eso decía. Ensalada, como una ensalada tibia. Y postre. Todo eso por $1. Se metía al microondas y estaba listo.
Qué bacán.
Imagínate, cultura de la comida congelada.
Sí.
Los admiro. Bueno, eso, si quieren un poco más de comodidad y un poco más de espacio, esta es una opción buena. Lo otro que iba a decir es que habitualmente tienen entrada separada como del lobby del hotel. Entonces eso te da la oportunidad de, por ejemplo, pedir directamente a la puerta de tu habitación Uber Eats o algún tipo de servicio de delivery. Sí. Te puedes comer una hamburguesa de Mr. Beast, por ejemplo.
Oh.
Oh. o una pizza. Digamos que también cometimos ese error la primera vez. Pedimos una pizza, Pizza Hut creo que era. Como sí. $30 la pizza.
Uf, sí.
Muy rica, sí. Y llegó en un Audi, pero...
Era
súper rica. Pero muy cara.
Llegó en un Audi.
Sí, pues llegó en un Audi.
No me acuerdo.
Yo salí así, un pelado en un Audi. Yo pensé que era como el del transportador.
Era el jefe de Pizza Hut.
¡Ah!
El dueño.
Aquí está su pizza.
Oh, qué buen servicio.
De hecho, era el dueño de Uber y Pizza Hut. Ah. ¿Qué más? Ah, los pro. Vamos con los pro.
Ya.
No, pero andaba como de negro y llovía. Me faltó el paraguas nomás. La pizza llegó toda mojada. La cocina y el espacio en general es como un pro. Ya que tengamos ese espacio suma comodidad. Y en un viaje a Disney y Universal, la comodidad es vital.
Sí, 100%.
Otro pro que generalmente tienen buen servicio. Ya, a diferencia de los hoteles que son como más de pasajeros, de viajeros. Hice til como que de paso, eso quise decir, de paso. Aquí como que van muchas familias y todo eso, entonces tienen un servicio como bien armadito.
Sí.
Muy buena recepción, de hecho, esa vez nos ofrecieron, llegamos, nos dijeron, hay cervezas y hamburguesas gratis. Y nosotros así como, ¿dónde está la trampa? ¿Dónde
pero
está la
no?
No. Cami, no saquen nada, te la van a cubrir. Y era real.
En serio, en estos momentos es la fiesta de la cerveza y la hamburguesa. Ay. Sí.
Y estaban ahí, como bonitas, cangreburgan así, una cerveza gratis.
Sí.
Y afuera, una tormenta, pero brígida.
Sí.
Es como, no salgan, como, tomen cerveza y coman hamburguesas.
Quédense en el hotel.
Conversemos de los mineros, ¿te acuerdas?
Hoy nos conversaron caletas, ¿sabes?
Sí. Bueno, experiencias de viaje, anécdotas. Eso, el servicio es muy bueno en general. Obviamente puede variar de hotel en hotel, pero generalmente es bueno, es un buen servicio.
Sí, súper cómodo.
Muy cómodo.
Y bueno, y son recintos grandes que también tienen piscina. Ah, Cami, la piscina. Me encanta la piscina. También tienen piscina, también suelen tener lavandería.
Sí.
Bueno, y desayuno por lo general.
Eso es otro pro. A veces incluyen desayuno y buen desayuno.
Sí.
A pesar de tener cocina y todo. Si tú quieres, puedes ir a tomar desayuno a la recepción y genial, muy buen desayuno.
Y actividades también, pues yo me acuerdo que ese hotel en particular tenía como muchas actividades, como la cuestión de la cerveza y la hamburguesa en ciertos días de la semana y no sé, muchas cosas, llegó Kayla.
A destruir la silla, ya la rompió definitivamente, bueno.
Saltó un pedazo de silla, literal.
Kaylita, te la vamos a descontar por planilla. Claro, y lo otro es que... esto de la hamburguesa y cosas así está pensado para familias que se quedan a alojar ahí, pero a veces no van a los parques. Porque fue justo en el horario en que no hay gente. O sea, la gente que fue a los parques ya se fue ya. Entonces era como, nos quedamos acá en el hotel, disfrutamos un día piola de descanso y tenemos comida gratis.
Cuidado, perdón.
¿Qué pasó?
Kayla va a saltar al computador.
Listo. La otra productora ejecutiva.
Boicoteando el...
eso. Y vamos con los contras.
¿Qué contra?
Hay contras en este hotel. Sí, primero, que, bueno, lo mismo. Los traslados a los parques.
Mal.
No, mal.
Lo mismo. Misma historia que los hoteles.
Sí, misma historia. El precio también es más caro que un hotel de paso.
Sí.
Bastante más caro.
Sí, porque tiene muchas más comodidades.
Sí, y son espacios más grandes para más personas.
Sí.
Va de la mano, precio, calidad en este caso, totalmente, es más caro. Podría incluso ser más caro que Disney Universal en los hoteles económicos.
Claro.
De hecho lo es, habitualmente.
Sí.
Y lo otro que puede ser un contra o un pro dependiendo de la persona que lo mire, es que hay muchas familias con niños también. Entonces va a haber más ambiente familiar, si uno es un poco más cascarrabia y no le gusta escuchar a un niño corriendo a la 1 de la mañana, a la 1 del día, ¡papá!
O a las 7 de la mañana.
Eso pasa mucho en Disney.
Oh, sí,
eso pasa mucho en Disney.
Sí, me acuerdo.
El niño corriendo así. ¡Daddy!
gritando.
Sí. Gritando, pero afuera de tu pieza. Bueno, y eso más que nada con los contras. Son contras grandes, pero no muchos. Creo que es una buena opción también este tipo de apartamentos.
Y que lo he visto en otros, no solo donde quedamos, es que no tenían ascensor. Son como edificios como de...
Tres pisos.
Tres o cuatro pisos. Y esa vez nos tocó como en el tercer piso, me parece. Y no tenía ascensor. Y andábamos como con dos maletas.
Dos maletas grandes.
Cada uno. Entonces, bajar las maletas y subirlas.
Sí. Y hoy me acordé de algo que es muy bueno también.
¿Qué?
El aire acondicionado.
Uy, sí.
Llegábamos a ese hotel y era entrar a un refrigerador. Y hacía un calor afuera. De hecho, uno salía de la habitación y se te empañaban los vidrios. Sí. Inmediatamente.
Sí.
La humedad. Divagaciones. Bueno, eso con los hoteles tipo apartamento. ¿Buena opción?
Sí, excelente.
Muy buena opción. Cara, pero buena opción. Y ahora vamos con la última opción que tenemos en carpeta, que es Airbnb. ¿Qué es Airbnb, Cami?
Airbnb es una, podríamos decir que una aplicación o un sitio donde tú encuentras arriendo de casas o departamentos o un lugar donde quedarte.
Particulares.
De particulares. Eso. No sé qué iba a decir, era eso.
Eso es. Salud. Gracias. Tenemos que definir qué es Airbnb porque hay gente que nos escucha que no tiene idea qué es Airbnb.
Claro.
¿Y si qué está buscando? Bueno, Airbnb es un servicio de arriendo o de puesta en arriendo casas y departamentos, lo que tú tengas, incluso piezas, para turistas. Esto está en todo el mundo, no solo en Orlando, también está aquí en Chile si uno quiere arrendar una habitación por un día, dos, incluso más.
En todo el mundo está Airbnb.
Sí.
Excepto, y no sé, en Rusia, Corea.
En Chechenia.
Claro.
¿Te imaginas? Y si hay. Y nosotros ahí pegando en el carril. La gracia es que uno arrienda directamente al dueño de la propiedad. Sin embargo, en Orlando, como es una ciudad muy turística, Airbnb tiene...
Como empresa.
Claro, porque tiene como una variación. La gracia de Airbnb en Orlando es que, primero, las casas, la gran mayoría, son casas que están pensadas, vendidas, para ser Airbnb. Entonces funcionan como en un resort de puras casas de arriendo vacacional.
Sí.
Que los estadounidenses la compran para ellos mismos ir de vacaciones o las entregan a agencias de inmobiliarias para que ellos las arrienden durante el año y después ellos van un par de semanas, entonces les sacan un poco de rentabilidad.
Claro.
Estos resorts de los que hablo son muy buenos. Tienen servicios como lavandería, tienen bar, piscina, conserjería, incluso hay
son como lo que llamaríamos acá un condominio.
Condominio.
Pero con mucho más servicios que lo que podríamos encontrar acá.
Condominio resort.
Claro.
Y grandes, muy grandes.
Sí.
Y las casas son, las casas y las habitaciones son como todas iguales, como que te las entregan listas para arrendar.
Sí.
Entonces están perfectas, incluso tienen servicio de aseo. Cada vez que se va un pasajero, la arreglan, la dejan bonita, ponen cositas, florcitas, cosas para que tú llegues y esté hermoso.
Las toallas con
de Sydney. La clásica, te ponen en Sydney. lo confort dobladito. No te ponen la funda de lana de confort, te ponen que la doblan. No, y súper equipadas también. Entonces son casas como que uno va a arrendar para turismo, ¿ya? No es que uno llegue y va a ver la foto ahí del dueño de la casa con algún famoso ni nada, sino que son casas para arrendar, para esto. Eso pasa mucho en Orlando, entonces es muy habitual y las casas son en la gran mayoría muy parecidas, como que se repite el modelo de casa también. Entonces, dicho esto, es una opción buena porque es una casa, ¿ya?
Sí.
Tiene en algunos casos servicio de lavador y secadora dentro de la misma casa, televisión, internet, bueno, habitación, cocina, living, comedor, son casas. En algunos casos incluso tienen piscina interior, o sea, piscina privada, incluso temperada. Nosotros tuvimos piscina temperada la última vez que fuimos a Airbnb. Y no, muy buen servicio. Vamos con los pros.
Ya.
Generalmente están full equipadas y tienen todas las comodidades. ¿Ya?
Sí.
Tienen ya el hecho de que esté en un condominio te da seguridad, ¿cierto? Tú puedes salir a caminar por dentro del complejo. Tienen áreas comunes.
Y es como, por lo general, bueno, en Orlando específicamente, es como nivel hotel. Te tienen las toallas, ¿cachai? Te tienen el papel higiénico, a veces sí, a veces no, como champú, jabón, esas cositas, como las comodidades básicas para quedarte en un lugar. Así que, bien.
Sí.
Por lo general, así como nivel hotel, pero piola.
Pero nivel hotel, casa.
Sí.
Lo otro es que son grandes habitualmente, y sí, esto permite grupos familiares grandes, digamos 8 o 10 personas.
O sea, en Airbnb, un poquito más cerca, en Orlando, del... puedes encontrar casas para grupos de 30.
Sí.
¿Sí?
O, gigantescas.
Si es que no más.
Mansiones.
Sí, mansiones.
Pero Airbnb. Claro. Obviamente eso va a tener un costo, pero hay temáticas también, sí, ¿sí? Hay habitaciones
de Star Wars, de Harry
no solo habitaciones, sino que casas completas.
Sí.
Que cada habitación es tematizada con algún concepto de Harry Potter, de Star Wars, sí, de los Minions. ¿Qué otra cosa? Cuentan con cocina, lavadora, secadora, en algunos casos piscina privada. Sí. También tienen piscinas comunitarias en el complejo, en algunos casos.
Sí.
Estacionamiento, general, seguridad. Sí. Eso es un pro. Sí. Tiene zonas de servicios. Aparte de si tuviese, por ejemplo, lavadora, secadora dentro de la habitación o dentro del baño, también puede tener dentro del resort. Sí. ¿Ya? Lo que decíamos al principio es que todo esto está pensado para el turismo. Obviamente está pensado para Disney Universe. Por lo tanto, está cerca de estas zonas de parques. ¿Ya? Hay en todo Orlando, pero habitualmente muy cerca de los parques vamos a tener como grandes complejos de alojamientos tipo Airbnb. Por lo tanto, eso nos da la tranquilidad de poder estar a 10 minutos o 20 minutos de Disney, a media hora, 40 minutos, o dependiendo del tráfico de Universal, o a la inversa, si nos quedamos más cerca de la zona Universal que de Disney. Por lo tanto, es cerca, ¿ya? Sí. Para quienes van en auto o en Airbnb. Y yo creo que es de la mejor relación calidad-precio que podríamos tener en un alojamiento versus un hotel.
Sí, todo el rato. Yo sé que hay personas que prefieren sí o sí quedarse en un hotel para sus vacaciones, pero en serio son muy, muy, muy buenas opciones, y es la opción que hemos tomado en los últimos viajes, no sé, los últimos 4 viajes que hemos tenido por lo menos.
Sí.
Airbnb como súper bien. Lo importante es como fijarse que la oferta que tú estás mirando tenga como buenos comentarios, fijarse en las estrellitas que tiene, como esas cosas yo revisaría bien, y que tenga como hartos comentarios, como que hartas personas valíen esta oferta.
Exacto. Vamos con los contras. Primero, obviamente no hay traslado a los parques. En algunos casos hay algunos resorts de Airbnb, podríamos decir, como de estos complejos vacacionales, que cuentan con traslado a Disney también. Sin embargo, es peor que el de los hoteles, ¿ya? Porque los horarios son más tarde, la vuelta es más temprano, tienes que llegar como al lobby de la recepción de este resort, y dependen mucho de otras personas. Entonces, no es una opción. Lo otro es que si bien están cerca de la zona Disney Universal, están un poco más alejados que los hoteles.
Claro.
¿Ya? Pero los hoteles tienen como más prioridad dentro de la zona más turística. Lo otro es que hay que reservar con tiempo para tener mejores opciones.
Claro.
A diferencia de un hotel que uno puede casi que agendar el mismo día o el día anterior, acá no. Acá uno tiene que agendar con bastante tiempo para poder asegurar en el fondo los cupos de
su algo de mayor calidad.
Exacto.
Se van agotando
por supuesto.
Temas lógicos.
Lo otro es que se realizan dos pagos. Una reserva y posteriormente, los días previos, un segundo pago.
Claro. O puedes pagarlo todo de un viaje.
De un viaje, claro. Esto igual es como un contra porque son, en el fondo, montos grandes. Ya, no sí. Está dividido en cuotas, sino que son montos grandes.
Claro.
Además, esto es muy importante, cuando vean el precio del Airbnb, tienen que entrar a la reserva y poner la cantidad de días. ¿Por qué? Porque te cobran servicios extra, aparte de lo que te cobra en el fondo la persona que está arrendando, como son servicios de limpieza previo a que tú llegas. No es que vayan a entrar a limpiar, sino que es previo. Y cosas aparte, tipo...
Uno es como la tarifa por servicio. Así.
Eso, la tarifa por servicio. Eso.
Eso. Y otro es la tarifa por limpieza.
Sí, y taxes.
Sí.
Ah. Ahí te empiezan a agregar cosas y al final te sale un precio final.
Sí.
Esas cosas extra que te agregan varía de Airbnb en Airbnb.
Sí.
Varía bastante. Hay que estar como cotizando no solamente el precio que marca cada alojamiento, sino que el precio final que te marca. Y a eso tienen que sumarle también que hay cosas que uno tiene que comprar extra, que es el mantenimiento de la casa. Por ejemplo, bolsas de basura, detergente, comida, el guariznaque que no se toma, la Coca-Cola para la botella de pisco. Todas esas cosas extra.
La Coca-Cherry,
¿cierto? Los chitos. Todo eso tienen que considerarlo aparte, ¿ya? Porque son cosas que puede que les den un par de papel higiénico, pero
sí,
van a necesitar más.
Que te dejen, no sé, café, como típico. Hay cositas que te dejan dependiendo del anfitrión, ¿po? Claro. Del anfitrión que te toque, de qué tan bacán sea y generoso.
Habitualmente dejan un par de cosas, pero no es como para sobrevivir dos semanas ni una semana.
Claro.
Lo otro, que es uno de los grandes motivos por los cuales la gente opta por hotel versus Airbnb, es que el aseo corre por tu cuenta.
Ah, claro.
Aquí no hay un servicio que te vayan a hacer de mucama, ¿cierto? No te van a hacer la cama. Tú tienes que hacer tu cama.
Sí.
Tienes que barrer, tienes que hacer vida de casa.
O también puedes no hacerlo.
Claro, y meter todo bajo la alfombra. Después la alfombra si quieres. Porque, claro, estás viviendo en una casa, estás arrendando una casa. Claro. Eso es. Y lo otro es que no se puede dejar maletas habitualmente, porque es una casa. Claro. No hay una conserjería dedicada para ti como puede ser un hotel. Y junto con eso es que, como son casas particulares, no cuentan con el respaldo de una empresa a la cual reclamar, ni alguien a la cual como solicitar ayuda ahí in situ, face to face.
Claro.
Pero los anfitriones sí tienen una línea de contacto en la cual uno puede comunicarse con ellos de manera más o menos rápida y expedita para solicitar ayuda y pedir alguna...
problema.
Exacto, resolver el problema. ¿Qué opinas con respecto al Airbnb?
Me gustan mucho los Airbnb, o sea, es que hemos tenido buenas experiencias en general. Entonces me parecen súper cómodos, pensando en que tienes como varios espacios que puedes aprovechar, como un buen living, igual una buena cama, puedes tener piscina, puedes cocinar, es más barato.
La colita de la Kayla nos rompe con la luz.
Pero sí, en general, para mí es como la mejor opción, sobre todo por precio.
Y además que te da mucha libertad también.
Sí.
Sobre todo los días libres, como, ¿qué voy a hacer hoy? Yo decido.
Claro.
Como buena opción. Bueno, resumen y ganador. Votemos.
Oh, pero es que...
Un ranking, del 1, 2, 3 y 4.
O sea, para mí lo mejor, obviamente, un Hotel Disney, pues, ¿cachai? Porque ya está ahí la magia.
Ya, coincido. Hotel Disney, número 1. Segundo.
Airbnb,
también coincide. Airbnb. Bueno, este ranking tienen que pensarlo según su grupo familiar, según sus necesidades. Apareció, primera vez que aparece en el capítulo, en todo el podcast.
Sí.
No, ahora voy a dejar la embarrada. ¿Cómo se para esto? eso. Y depende de su grupo familiar, exactamente. Y ahí se fue. Se fue a arruinar la silla. Bueno, depende del grupo familiar y del presupuesto que tenga, ¿cierto? Después de Airbnb.
Apart
Hotel, ¿ya? Porque sí, las comodidades que te da valen la pena.
Sí, sí, delicioso.
Y en último lugar, los...
Ese es para el viaje en pareja, perfecto, encuentro yo.
Y largo.
Sí.
Sí, un viaje largo. Sí. Y por último, los hoteles de cadena más tradicionales, que podría ser una buena opción en caso de que haya una oferta económica, por ejemplo, y que no sean tantos días.
Sí, igual pasa que tuvimos como una súper mala experiencia con un hotel de cadena.
Sí.
Bueno, no sé si fue súper mala, pero en general fue deficiente, como no estaba al nivel de ninguno de los otros.
Pero en otros hoteles que no hemos quedado, en otros viajes en otras partes del mundo, en general, los hoteles de cadena o hoteles normales son hoteles más pequeños, que uno está en la habitación con la tele y el baño y nada más. Son de paso. Los hoteles en general son de paso, no son como para estadías largas.
Claro.
Entonces, Disney mínimo uno está una semana, que es una estadía más o menos larga.
Sí.
Nosotros hemos estado dos semanas y un montón de tiempo que ahí uno dice, pucha, la comodidad de estar no en estas cuatro paredes tan estrechas.
Claro, de poder lavar tu ropita.
Sí.
de ahorrar cocinando, ¿cachai?
Los espacios comunes. Los hoteles habitualmente no tienen espacios comunes tan grandes, más que la piscina y una terraza.
Claro.
Cambian Disney y el espacio común es gigantesco, a pesar de que sean hoteles económicos. Sí. Lo mismo para Universal. Y eso, yo creo que un buen resumen de hoteles y les queda un poco más claro.
Para saber qué decisión tomar en su próximo viaje.
¿Y dónde depositar los huesitos después de un día de mucha emoción, sí, en Disney Universal?
Escucha que es importante.
Al final uno va puro
dormir. Oye, tener un refrigerador donde hacer hielo para las patitas, ¿cachai?
Oye, digamos eso, en Disney uno puede conseguir hielo gratis. Sí. En la zona donde están como las escaleras.
Bueno, en general cualquier.
En cualquier hotel. Siempre hay una máquina de hielo.
Sí.
Y ese hielo, aprovechenlo.
Sí, oye, las patitas.
Sí. Va la botella pisco que va en la maleta también. Ya. Vamos con la sección favorita de los niños de 31 minutos. Ratones. Ratones, corte.
Vamos con la sección de noticias.
Noticias. ¡Volvimos! ¡Eso! Okay. ¡Bien!
Y vamos a partir esta seria sección de noticias con un rumor. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esta periodista? No lo contamos en el podcast porque no estábamos grabando, pero en la Expo D23, el presidente de Parques Disney, George D'Amaro, anunció que el espectáculo nocturno de Epcot Harmonious, que debutó en el inicio de la celebración del 50 aniversario de Walt Disney World, va a ser reemplazado el próximo año, el 2023.
Oh.
Para quienes nos estén escuchando en el 2025, estamos hablando del 2022 y 2023.
En el pasado hubo un show llamado Harmonious.
Esta celebración más mágica del mundo, que es el 50 aniversario, va a finalizar el 31 de marzo, pero no hay fecha oficial para el fin de Harmonious. ¿Comentarios de Harmonious?
Espectacular.
Precioso. Me encanta. Me encantó. Pero lo que se comenta a nivel más macro es que este espectáculo no logró conectar como con la audiencia al nivel de Illuminations, por ejemplo. Que fue ese espectáculo nocturno que duró como muchos miles, sí, de años.
No, yo creo que este es mucho mejor.
Yo igual creo que es mucho mejor, pero tampoco lo vivimos ahí en Illuminations, ahí, sí, en vivo. Pues.
¿Sabes qué me pasa? Que siento que como es un show de Epcot, tienen que aplicar nuevas tecnologías constantemente y están pensando en lo que viene. Porque sí, creo que ya Harmonious está desfasado en cuanto a tecnología de proyección, de mapping, de todo.
Sí, voy a avanzar en eso.
Ya. Ah, perdón.
Por el momento no hay detalles del nuevo espectáculo, pero no se espera que vaya a debutar inmediatamente después de la última presentación de Harmonious, sino que va a haber como un intermedio de Epcot Forever, que ese lo encontré malísimo. Ese no me gustó para nada. Y aquí viene el tema del rumor. Con el éxito del espectáculo Disney Delight en París, que es parte de la celebración del 30 aniversario de Disneyland París, se piensa que Disney va a traer drones a este nuevo espectáculo nocturno de Epcot y que debutaría a fines del 2023 después de esta transición de Epcot Forever.
Uy, difícil.
¿Por qué difícil?
Porque Epcot tiene una panorámica en 360.
Claro.
Entonces, ¿cómo haces que los drones se vean bien desde los 360 grados de la laguna de Epcot?
Yo no sé si has visto algún detalle del Disney Delight, pero por ejemplo, en un momento, bueno, el más clásico es como el logo de los 30 años de, uh-huh, Disney, que es como un Mickey no terminado.
Sí.
Ya, eso lo hacen. Que justo frente al castillo, y lo otro que hacen es como un círculo de drones, como un mundo, por decirlo de alguna manera, con una forma de Mickey al centro que va rotando. Y eso ya sí funcionaría.
Eso sí, porque en 3D.
Claro. Entonces tienen que hacer puro 3D.
Pero también a medias, porque siempre va a haber un punto focal en que se te va a perder la imagen.
Sí, o sea, yo creo que eso siempre pasa en Epcot, que como tienes vista en 360, siempre hay lugares que no van a ver también.
Siento que eso se resolvió en Harmonious de una manera buena.
Sí, sí.
Que tú en cualquier lugar ves más o menos bien.
Siempre hay un lugar como mejor, pero...
Sí, o por supuesto que sí.
Sí, a mí me gustaba mucho Harmonious, pero también criticaba mucho que esta infraestructura, estos brazos, ¿cierto? Como que te arruinaban la vista a la laguna.
Okay. Es verdad también.
Sí, pero...
Pero es que parte del
show. Tampoco lo encontraba así como tan terrible.
Igual ahí Disney le falta un poco más de, no sé, de pensar en solucionar ese problema en vez de borrar todo y empezar de nuevo.
Sí, sí, oye, es como, como ensayo y error.
Sí.
No sé qué se vendrá, ojalá que sea bueno nomás.
Sí.
Si es con drones, que sea espectacular nivel lo que hacen en Japón, ¿cachai? Claro. En Corea.
No, sí, no, no dudo que no pueda ser genial. El problema es el punto desde el cual uno mira.
Sí.
Sobre todo en este tipo de cosas con drones es bien complicado para que se vea bien.
Sí.
Bueno, ¿hay más noticias?
Sí, hay más noticias. Hay hartas novedades, de hecho, con Disneyland, que es el primer resort de Disney que está en Anaheim, California. Ya se anunció el día de apertura para Mickey and Minnie's Runaway...
No pude. ¿Problemas con el inglés?
Open English. Minnie's Runaway Railway.
No, no, auspicia Open English.
En Disney, que va a ser el 27 de enero de 2023, en el contexto de las celebraciones de los 100 años de Walt Disney Company. Y las otras novedades de este resort tienen que ver con esta celebración, ¿cierto? Llamada Disney... 100 Years of Wonder.
100 años de la magia de
Disney. Sí, en honor al centenario de Walt Disney Company, y que comenzará en este resort, específicamente en este resort.
Porque es el primero.
Porque es el primero, el 27 de enero de 2023.
Y el único inaugurado por Walt Disney.
Claro. Oh. Vean Imagination.
Imagineering Story.
O sea, Imagineering Story. Todo el resort va a estar decorado de platino. Ese va a ser como el
platinado.
Color, sí.
Ah, ya. Yeah. Aquí platinado, ¿eh?
Mickey, Minnie y sus amigos también van a tener looks brillantes o sparkling, como les llaman allá. Y habrá, obviamente, ofertas especiales de alimentos, bebida, merchandising y más.
Súper.
Aparte, el castillo de la Bella Durmiente original, el castillo pequeñín que está allá, va a estar adornado con estandartes y banderines de platino que van a estar sujetados por las haditas de la Bella Durmiente.
Eso lo vi en el video.
Sí.
Ah, bonito ese detalle.
Encontré súper lindo, sí, el detalle que estén las haditas, que las tenemos por aquí.
Allá arriba, las alturas.
Dos fuentes de agua, además, van a adornar los ambos lados del foso del castillo, y va a haber una estrellita arriba, una estrellita de los deseos que va a brillar.
El foso, me imagino que ahí como que tiran a los niños que se portan,
sí,
mal. Te saltaste la...
Eso mismo pensé. Oye, por el momento las reservas de Park Pass para este resort están pausadas para fechas posteriores al 8 de enero. Como para quienes estén planificando como ir a esta celebración, y según se informó se van a reabrir para los visitantes en las próximas semanas. Esperemos que no incluya...
Ajá, Bob Chapek lo hizo otra vez.
Alza de precio, se inventan celebraciones para...
No, pero esa había que celebrarla, pero igual hay que ching ching.
Sí. Bueno, es posible que suceda desde el próximo año, alzas de tarifas ahí en Disneyland Resort.
Bob Paycheck.
Muy bien.
Así le dicen en, sí, Estados Unidos.
La celebración también va a tener dos nuevos espectáculos nocturnos. Uno se va a llamar World of Color One en Disney California Adventure, celebrando el legado narrativo de Walt Disney, y va a contar con una nueva canción original titulada Start Color. Wave. No. Obviamente está...
Tiene que estar.
Inspirado,
sí,
en eso.
World of Color era como de los primeros... No, no de los primeros, pero... como de los más icónicos shows de su parque.
Sí. Hermoso.
The California Adventure.
Y el...
Veanlo en Imagineering Story.
Sí, de nuevo.
Color, color.
Y el otro espectáculo se va a llamar Wondrous Journeys, que va a convertir a Disneyland Park en un gran lienzo. Este espectáculo va a presentar como guiños a todas las películas de Walt Disney Animation Studios hasta la fecha. Todas, según lo que se informa. y va a incluir proyecciones en Main Street USA con la nueva canción It's Wondrous.
¿Les quedó gustando eso de proyectar en Main Street?
Es que te da más opciones.
Sí, ¿no?
De
y era
no,
un...
de que no se te junte todas las...
Y era un recurso que estaba ahí pidiendo que lo usaran. Está perfecto, me gusta. Claro. Como visualista creo que es un muy buen recurso.
Sí, excelente. Ocupemos los edificios.
De hecho, siento que a Disney le falta un poco más de explotar la parte de proyección. Como que ayer estaba estudiando como las últimas proyecciones de bandas de música y cosas. Y hay tecnología que está recién aplicándose que Disney debería agarrarla y aplicarla. Y sería genial. Mapeos de cosas, bitmapping, cosas
sí,
muy, muy
sí, como específicas. Que igual hay que actualizarse.
Sí.
Los drones no lo son todo tampoco.
Los drones son una tecnología de hace un par de años.
Sí, igual es bonito. Es bonito lo que se logra. Sin la necesidad de fuegos artificiales, pero... No.
Disney, sorpréndanos. Hay tecnología.
Sí.
Bueno.
Y ellos lo saben.
Ellos lo saben.
O sea, de hecho, ya ellos ya deben estar manejando la tecnología que viene o creándola.
Eso pasa, que pasa también con los juegos, que empiezan a desarrollar una tecnología, pero cuando ya la liberan, ya es 5 años más tarde de lo que debería haber sido. Sí. Pasa con las atracciones igual.
Sí, es verdad. Oye, y la última noticia de Disneyland Resort es que vuelven las guisitas piadas.
Sí.
Las guisitas que no estaban disponibles desde marzo de 2020 con el comienzo de la pandemia, obviamente.
¿Cuál pandemia?
Y las dos ofertas disponibles son Walt's Main Street Story, que es una visita de 90 minutos que cuesta $160 por persona. Incluye recorrido por Main Street USA, una visita al departamento de Walt Disney que está ahí, fotos del grupo que vaya contigo.
Claro, $100 para tener fotos de otros de otra gente.
Fotopass, con descargas digitales gratuitas y un lanyard conmemorativo. Yo no sé, yo no haría esto.
Yo creo que si quieres hacer un tour, anda a los subterráneos de Walt Disney World. Esa es, a las catacumbas.
Oh,
ese es el tour que hay que hacer.
Sí,
¿sí o no?
Sí, todo
se viene.
Y la otra visita guiada se llama Holiday Time at the Disneyland Resort, que es una visita también de 90 minutos que cuesta $110 por persona y que va a estar disponible desde el 11 de noviembre junto con el inicio de las festividades navideñas.
¿Cómo 90 minutos? Ahí yo leo más.
Ay, verdad, po.
Son 2 horas y media.
Estoy sacando re mal el cálculo. 2 horas y media, no 90 minutos. ¿Ya?
Mucho
perdón.
Más. Y cuesta menos.
Y cuesta menos.
Sí.
Y más bonito igual, pues, como Navidad.
Pero no te dan nada.
No te dan nada. Pues bueno, obviamente, algo te deben dar. Sí.
La boleta. Bob Paycheck.
Y aprovechando el tema de la Navidad.
Se viene Navidad. Se viene... Halloween, Navidad y listo.
Nos
fuimos.
Y se acabó el año. Nos pasamos a Universal Studios Hollywood, donde van a comenzar las celebraciones de Navidad el 25 de noviembre y se van a extender hasta el 1 de enero de 2023. Las personas que visiten este parque podrán experimentar una Grinch más.
¡Wow! Del Grinch.
Y también la Navidad en Hogsmeade, parte del mundo de Harry Potter.
Qué hermoso, ¿cierto? Eso. ¿Pasar Navidad en Hogsmeade?
Sí. Mira, y así va a ser. En Hogsmeade va a haber una decoración festiva como especial. Va a estar a la venta la Hot Butter Beer.
Exquisita.
Mi favorita. Va a haber funciones especiales del Hogwarts Choir, el coro de ranitas, ¿cierto?
Sí, iba a imitar el sonido, pero me arrepentí.
Sí, no, usted no lo haga. Con canciones especiales, va a haber merchandising exclusivo de Navidad y cenas navideñas en las tres escobas.
Wow, eso está muy bueno.
Me tinca eso, sí. Me tinca.
Aparte, me gusta la comida de las tres escobas, bueno, de los restaurantes de Harry Potter en general.
Aparte que se me hace muy navideña esa comida.
Sí, y el lugar.
Sí. Que necesito estar ahí. Y también va a haber un espectáculo nocturno especial titulado La Magia de la Navidad en el Castillo de Hogwarts. Qué creativo el título, te lo dice todo. Con proyecciones de luces sobre el castillo, obviamente con temática navideña. Eso en Hogsmeade.
Me gusta.
Y la Grinchmas va a regresar a Universal Plaza, que es el corazón del parque, con un árbol de... Pucha, no te... Se me olvidó buscar esta cifra en chileno, pero son 65 pies de altura.
Calcula 65 zapatos para arriba.
Sí, calculen eso. Algo bien grande y con luces LED, obviamente, que se van a encender con una especie de ceremonia de iluminación todas las noches.
Buena.
Mientras los invitados escuchan al Grinch contar su historia junto a los ¿cómo se llama?
¿Quiénes?
Los quiénes. Terminando con una ráfaga de bolas de nieve, que no sé cómo será eso.
En Hollywood, difícil que haya nieve en esa fecha, pero la magia de Universal también.
Sí, po. Y además el City Walk de Universal Studios Hollywood.
Esto es en California.
Sí. También se va a vestir de fiesta con decoración especial, un árbol de 40 pies.
25 pies menos que el otro.
Con más de 200.000 luces LED.
Wow. Eso. Digamos que el City Walk es más pequeño, mucho más pequeño que el de Orlando. Es un,
sí,
es un,
pero sabes que me gusta sí, mucho más. Sí.
Aparte que el transporte que te lleva hasta arriba de la colina, ¿cierto? Te deja como pasadito el City Walk, entonces estás obligado a pasar por ahí, sí. Y es como bien bonito en la mañana, sobre todo.
Es súper bonito y lo bacán es que es como una calle, entonces lo veis todo. En cambio, en el sí. de Orlando, como que tenés que ir para allá y te perdís cosas.
Exacto.
Y es muy grande. Y este es un pasaje, una calle, y que tiene muchas cositas, obviamente, para hacer. Y no sé, me gusta caleta. Sí. Ese me gusta caleta.
En Orlando podéis perfectamente pasar y no darte cuenta que hay un Burger King. En cambio, en Hollywood te das cuenta inmediatamente lo que. Sí, o la comida china. Sí. Eso.
Oye, anoté esto, pero no, ni siquiera lo vi. Hoy soy pésima.
Ya, partimos mal.
Literal que me vine, llegué y me senté acá nomás. Pero lo voy a comentar igual, para que ustedes lo busquen y lo vean.
Quizás yo lo vi.
Sí, seguramente tú lo viste. Universal Pictures y Nintendo lanzaron el primer tráiler de The Super Mario Bros. Movie. Un teaser que dura como 2 minutos y medio, largo, que presenta a Bowser, a Mario, a Toad, a Luigi.
Mario como gordito.
Otros personajes y criaturas del mundo de Mario, de Super Mario Bros. ¿Qué tal? ¿Tú lo viste?
Sí, solamente voy a decir que aquí hay que agregar el meme de Adam Sandler como sentado lleno de niños chicos. Nunca y él como grande, ese meme que está como esperando junto a todos los cabros chicos. Ese, así va a ser yo cuando estrenen la película Super Mario.
con el bichi.
Sí.
Sobrino.
Voy a tener que llevar al sobrino invitado para no pasar vergüenza. No, pero bien. Hay opiniones encontradas, obviamente. Ya han habido películas de Mario.
La animación es muy. No sé. Es que muy es como, 3D. Muy,
sí, pues. Y 3D como con detalles como reales.
Sí.
Mario está un poquito más gordito. Está bien. ¿Puedo decir un dato, Nacker?
Obvio.
¿Cómo se llama la Illumination? Creo que se llama la empresa que hace esta película.
¿Ya?
Y todas las películas que tiene, que es Pets 2, los Minions y no me acuerdo qué más, tienen el afiche es igual. Lo vi ayer en un meme y todos los afiches son igual. Es una perspectiva con el protagonista de espalda mirando hacia el universo de su película.
Que también son como todos iguales.
Claro, pero es que se entiende que es la misma productora y que es una misma película.
Sí.
Acá son películas distintas, pero todas es igual. El protagonista de espalda mirando hacia su universo.
Cambian el diseñador.
Yo creo que tiene ahí una magia interna.
Sí,
de más. El afiche de la película Mario está, pero increíble. Si esa cuestión la hicieran en póster, me la van a revender, pero increíblemente.
Bueno, Nico quiere una.
No, ya tenemos muchas cosas ahí pegadas. Ustedes ven lo que pasa para acá nomás, pero para allá hay muchas cosas para allá.
Eso, no, nunca lo vimos.
No, algún día yo quiero mostrar ese atril. Lo cambiamos, ya jubiló, duró un capítulo. No, después, en especial lo vamos a mostrar, en vivo.
Oye, para cerrar esta sección de noticias, traigo algunas novedades de Disney Plus, que tiene algunos estrenos que pueden parecer atractivos. Bueno, este ya sucedió. 7 de octubre.
Ah, no.
La maldición del. Oye, todo mal. La maldición del hombre lobo. Lo nuevo del universo cinematográfico de Marvel con Gael García Bernal. Eso. Especial, es un especial de Halloween de menos de una hora.
Ah, okay.
Se le llama medio metraje. Primera vez que escucho este término.
Mira.
Porque es como una película, pero cortita. pero no tan corto.
Pero no un cortometraje.
Claro.
Un medio metraje. Bien, buen nombre. Sí. Excelentes genios creativos.
Y cuenta la historia de Jack Russell, descendiente del licántropo, que muta a hombre lobo con luna llena, obviamente. Dicen que puede ser un personaje relevante en lo que se viene del MCU.
¿Cuál era Gael García?
Gael García, el mexicano, que yo entrevisté. Yo lo entrevisté.
¿En serio?
Cara a cara.
¿En serio?
Sí.
Bueno, ¿y pero quién? ¿Qué? ¿Un personaje?
Escucha, es que no. No sé en qué película lo puedes haber visto. No, en la película No, chilena.
Ya sé quién es.
Gael García Bernal.
Ya sé quién es.
De hecho, ahí lo entrevisté en ese contexto. En el contexto de esa película, hace varios años atrás.
Ya sé.
Y el 13 de octubre se viene el final de temporada de una serie muy criticada, así que le ha ido muy mal, que se llama She-Hulk, que de hecho nosotros no la hemos visto. No sé.
O sea,
yo he escuchado muy malas críticas y de gente en la que confío mucho, que es muy mala.
Yo no la he visto, así que no la voy a criticar, pero sí he visto los comentarios de que, claro...
no está al nivel, ¿no?
¿Qué están haciendo?
Sí.
Pero... Para gustos, colores. Y esa es la gracia de Disney y de Marvel, que están haciendo muchas cosas para mucha gente.
Sí.
Entonces, y lo voy a linkear con lo que voy a decir después de las noticias, que hay cosas que son raras para mucha gente, pero que dan un abanico más amplio.
Sí.
Y eso está bien igual. Me puse viejo.
Sí, y ese a propósito de abanico más amplio, perdón. Se viene el 26 de octubre Star Wars, las crónicas Jedi. Serie animada del universo de Star Wars, obviamente, con el sello de Dave Filoni, que es el sello de calidad Dave Filoni.
Sé que en vez del tiro al blanco con Bob Paycheck, vamos a tener aquí un mini altar con la foto de Dave Filoni.
Iluminado.
Y la foto de Felipito Camiroga también, chiquitita. Y unas flores. Ya, eso vamos a hacer.
Oye, esta serie va a explorar a varios Jedi como Ahsoka, Tano. O Qui-Gon Jinn.
Qui-Gon Jinn, que volvió de las vacaciones.
Sí, y que va a tener la voz original de Liam Neeson. Amado Liam Neeson, que interpretó a Qui-Gon Jinn en la...
Bueno.
¿Cómo?
Ahora último
en Obi-Wan. Ahora último en Obi-Wan, sí. Y en la 1-2-3 de...
Bueno, así es la primera.
De Star Wars. Eso. Sí.
Yo decía, volvió del retiro porque lo revivieron para Obi-Wan.
Sí.
Y fue como la gran sorpresa y sale que casi que tomándose una caipiriña, así.
Pero es que, amado, es como... ¿Alguien puede odiar a Liam Neeson o a Qui-Gon Jinn?
Yo odio a Liam Neeson.
¿Por qué? Es un personaje súper amado. Que, ¿quién no querría que Liam Neeson fuera su papá?
No, por supuesto que no. ¿Tú querés que Liam Neeson sea tu papá?
Obvio.
¿Te secuestrarían cada una semana? Obvio.
Manso grito.
Qué indigna.
Yo quiero que sea mi papá.
¡No! Te secuestrarían. Digamos que las películas de Liam Neeson se tratan siempre de que a su hija la secuestran y el tipo dice, te voy a encontrar y te voy a matar. ¿O no? Exceptuando Star Wars, que ahí se manda una cagada.
Es adorable, de todas maneras.
Sí, pero me gusta más como Qui-Gon Jinn.
Sí,
no porque tenga el corazón de Star Wars, pero...
De hecho, es mi Jedi favorito.
¿Más que Ahsoka?
Pero es que Ahsoka es Jedi.
No,
Ahsoka es mi favorita de todo Star Wars, ¿ya? Desde siempre, no de ahora que se volvió popular.
Ah. Yo está acá, pues. Ahí está. No se ve porque está escondida, pero está ahí Ahsoka. Está lleno de Ahsoka esta casa. ¿Por qué será?
Un poco de Ahsoka. Ya.
Creo que hay unos play.
Paremos de divagar, por favor. Y con eso termino la sección de noticias.
Con Star Wars, qué fantástico momento. Sí, cerramos entonces la sección de noticias. Chao, noticias. Y volvemos. Ya para finalizar el capítulo de hoy, vamos rápidamente con Vuelve la sección mía. Mi sección. Recomendaciones de la semana. Para que... Vamos a hacer una cuña para una cortina.
¿Una cuña?
¿Ah?
¿Una cuña?
Sí, una cuña corta.
Una cortina.
Una cortina. Eso quise decir, en verdad.
Cortina de recomendación.
Sí, aunque va a estar pegada con la otra. Pero va a ser más pequeña.
Sí.
Sé que estaba pensando en un sonido así como el del Titanic, pero con flauta mala. Pero algo así vamos a hacer. Lo voy a pensar. Ya. dejemos de divagar. Vamos con la recomendación de la semana. Esta semana voy a hacer una recomendación porque la semana pasada no hicimos, porque estábamos ahí full preparando todo esto de visual, ¿cierto? Para quienes nos estén viendo por YouTube y quienes nos estén escuchando en Spotify, Apple Podcast o... Hoy me faltó la salida. Google Podcast. Nos pueden ver también por YouTube para que sea más dinámico. Bueno, voy a recomendar una serie de Disney Plus. Y como estamos hablando de Star Wars...
Justo.
Sí.
Calzó.
Justo.
Y eso que no nos pusimos de acuerdo.
No. Voy a recomendar la serie Andor de Star Wars.
¿Puedo hacer un disclaimer?
Sí.
La empecé a ver y me quedé dormida. No porque fuera mala, porque en serio estaba muy cansada.
Sí.
Así que no la voy a poder comentar, pero sí es tu recomendación. Me sirve que me inspire y la vea.
Probablemente lo hará. De hecho, te va a gustar.
Oh.
Para los fanáticos de Star Wars llegó una serie que muchos esperaban, incluso más que la serie de Obi-Wan, hay que decirlo. Porque la serie de Obi-Wan ya sabemos en el fondo a qué nos íbamos a enfrentar y había muchos...
¿Obi-Wan? ¿Quién?
Sí, muchos. No. En grupo de fanáticos, sí. Lo que pasa es que en Obi-Wan ya sabíamos lo que iba a ocurrir y había un poco de resquemor de qué iba a pasar, cómo iban a tratar a los personajes en Obi-Wan. Qué iba a pasar con Darth Vader, qué iba a pasar con el mismo Obi-Wan, que de hecho causó un poco de revuelo porque al principio vimos un Obi-Wan muy penca y sí, como que se demoró varios capítulos en volverse en el fondo Jedi nuevamente. pero no vamos a hablar de Obi-Wan ahora, sí. Vamos a hablar de Andor. ¿Por qué era muy esperada? Porque era un personaje muy misterioso que quedó ahí presentado en Rogue One, que dijo que había hecho cosas malas y que su pasado y la cosa, y ahora nos van a mostrar el pasado. Oye, ¿qué pasó con Andor?
Perdón, mi crítica viene al tiro. Se basaron en una línea, en una frase que hizo el personaje para hacer toda una serie.
Y lo lograron.
Y es una serie de Diego Luna, pagada por Diego Luna. Además, sí. No sé.
Por eso la estoy recomendando, muy buena.
Se me hace como La Roca, siendo productor de La Roca, protagonizada por La Roca, la película Jungle Cruise de La Roca.
Interpretada por La Roca. No, pero es más que eso. Es más que eso y le da un giro muy importante a todo este universo Star Wars.
Hay que verla.
Sí, pero voy a explicar. Dale. Más o menos.
Te dejo hablar.
La gracia es que presenta el pasado de Cassian Andor, ¿cierto? De este espía rebelde. Y que lo lleva a convertirse en un espía de la resistencia. ¿Cuál es el contexto que tiene? Cassian Andor, interpretado por Diego Luna, ¿cierto? Mexicano. La historia se desarrolla cinco años antes de Rogue One, donde se roban los planos de la Estrella de la Muerte, ¿cierto? Peliculaza, si le gusta Star Wars, véala porque les va a encantar. Es una historia muy Star Wars, la de Cassian Andor, pero presentada de una manera no tan Star Wars.
Ya.
Como que me falta un poco ese componente de las criaturas, de esta cuestión un poco media bizarresca de Star Wars, pero aún así le da el toque de misterio y drama mucho mayor. ¿Ya? Es muy dramática y mucho de tipo policial. ¿Ya? De hecho, es como una novela policial de ciencia ficción. Así que si buscas sables láser y fium, acá no compara. No,
muy interesante.
Pero sigue siendo una serie que atrapa por el guión al principio. Me recordó la estética en un principio a Blade Runner. Wow. Blade Runner interpretada por Harrison Ford.
De hecho, los pocos minutos que vi fue como, te dije, sí, me recuerda a esta película y no me acordaba el nombre de la película.
Blade Runner.
Pésima cinefila. Pero sí.
Harrison Ford, Han Solo, ¿cierto? Blade Runner, Harrison Ford. Muy Blade Runner. El problema de Blade Runner es que es muy lenta para su época, súper lenta. Pero la estética es muy similar. Es así tipo cyberpunk. Pero también media bizarresca, media empantanada, por decir. Oye, más esos términos que estoy sacando.
Oye, sí, al cine con Nico, qué onda.
Canal 13, ya me he vuelto a
ver. Nueva sección.
Vamos a dar las coordenadas. Se puede ver por Disney Plus. Son 12 capítulos que se lanzan todos los miércoles. Ya van lanzados 5 capítulos. Este miércoles sale el sexto. Se estrenó el 21 de septiembre, o sea, hace muy poco, y lanzaron 3 capítulos de una, al principio, el primer día de lanzamiento.
Sí.
Yo recomiendo que vean esos 3 capítulos de corrido, de una sentada, porque hacen como el contexto para todo lo que viene, ¿ya? Son capítulos no muy largos, pero no cansan, como que en verdad la continuación de uno con el otro como que te deja pegado, te deja ahí con la con la grimita y dice, uy, quiero seguir. Ya después uno puede ir pausando y ver capítulo por capítulo, pero los primeros tres son muy buenos, son más policial, podría decir, más drama. Hay ahí un hecho puntual que marca toda la serie y todo el desenlace de lo que viene adelante. Así que
sin spoilers, por favor.
No, sin spoilers. Lo importante es que la vean y tomen sus propias decisiones.
Parece que cuando te vayas hoy, porque el Nico se va a trabajar.
Yo ahora me voy corriendo a Valparaíso. Corriendo no, me voy en la van, pero me voy rapidísimo a Valparaíso. Sí, muy buena. Es entretenida, tienen que tener Disney Plus, si no, ahí buscar su piratería por ahí. Como buen cazar recompensas. Pero veanla, muy buena. Cassian Andor, o sea, Andor, la recomiendo para ahí que la disfruten durante la semana. Y con eso, llegamos al final del capítulo.
Si llegaste hasta acá,
un aplauso.
Muchas gracias.
Ya no ya, lo hice. Un, dos, tres. ¡Ah! ¡Oh!
Pésimo, ya. Pésima sincronización.
Ya, pero se entiende que es un regalo para usted. Nos vemos la próxima semana. Vamos a estar lanzando capítulos dentro del fin de semana. No nos vamos a cumplir con un día porque puede cosas pasar. Aparte que el viernes es mi cumpleaños.
Oh.
Chan, 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 chan. Ahí vamos a salir.
Se viene.
eso, sí, síganos.
El próximo capítulo va a estar con novedades.
Sí.
Oh, lo voy a invitar a Disney.
Ah. Ah. Pero me spoileaste el regalo. Ah. Síganos en @ todo comenzó con un ratón en Instagram, en YouTube. Dele suscribir y botón a la campanita para que YouTube lo informe de las últimas novedades que subimos. Síganos en TikTok con un @ con un ratón. Pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y YouTube como @ todo comenzó un ratón. También denos seguir, botoncito, corazón, todo eso. Y interactúen con nosotros en el Instagram porque estamos subiendo contenido y preguntitas para que mantengamos el contacto.
Y perdónennos si el TikTok no se ve así muy bacán porque somos millennials ya.
Estamos aprendiendo.
No entendemos el TikTok. Si alguien no quiere hacer una capacitación, bienvenida.
Bienvenida sea, sí. Eso. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
Chao, chao.
Disneyland is your land. Here age relives fond memories of the past. And here youth may savor the challenge and promise of the future.